Estamos con la doctora Irene Paz, que es la jefa del servicio de nefrología del Hospital Ramón María, acá en la ciudad de Posadas, porque hoy se conmemora, si se quiere, el Día Mundial del Riñón, un día donde se busca concientizar justamente sobre la importancia de estos órganos y la prevención respecto a la salud del mismo, ¿no? Primero me gustaría arrancar con algo así como muy básico, que es cuál es la función que cumple el riñón, como para que entendamos a partir de ahí su importancia.
Bueno, perfecto. Los riñones son órganos vitales que cumplen las funciones del gran filtro de nuestro organismo. A través del riñón se filtra aproximadamente 180 litros por día, en las 24 horas, donde el riñón a través de la orina elimina los desechos tóxicos producidos de la ingesta y también de la elaboración y el funcionamiento de las células. Entonces, a través de la orina se elimina el exceso de agua, se equilibra el medio interno, ya sea sodio, potasio, calcio. También cumple otra función, de que es un órgano sumamente importante porque ayuda a regular la presión arterial, secreta hormonas y mantiene en equilibrio lo que es el metabolismo fosfocálcico. Básicamente es nuestro gran filtro, que elimina todo el exceso y todos los desechos tóxicos que se producen a través, digamos, de los alimentos, los medicamentos y, claro, y el mismo metabolismo celular.
Claro. ¿Cuáles son las enfermedades por ahí más comunes asociadas a estos órganos o las que más se presentan en la población?
Bueno, el riñón, como es un órgano muy sensible y es un continuo cardiorrenal, no es el corazón el riñón, es todo, y aparte el riñón es un órgano sumamente vascularizado, entonces hay enfermedades crónicas muy prevalentes como la diabetes y la hipertensión arterial, que cuando no están bien tratadas o bien controladas impactan la funcionalidad del riñón porque afectan la microvasculatura. Entonces, actualmente en el mundo hay, digamos, casi el 40% de los pacientes que están en tratamientos sustitutivos renales, ya sea diálisis en sus diferentes modalidades o que llegan al trasplante, son pacientes diabéticos. O sea, para que veas que es importante, la población diabética, si no tiene desde su diagnóstico o en lo largo de su vida, no tiene adecuados controles metabólicos, regular bien la glucemia, va generando daños en múltiples órganos y entre ellos el órgano blanco es el riñón, que si uno, te digo, no lo llega a tomar, digamos, con controles frecuentes y adecuados controles, genera daños que se tornan irreversibles, ¿sí? La hipertensión arterial también, que es una patología sumamente prevalente. En la Argentina, más o menos el 36% de la población de la Argentina y del mundo son hipertensos, ¿sí? Y si además vos sos hipertenso y diabético, es como que duplica la posibilidad de que cuando no estás bien controlado, genere daño en el riñón. De ahí la importancia de que son grupos de riesgos y que hay que estar muy cerca de ellos, acompañarlos, lograr la adherencia del paciente, estimulando que conozca de su enfermedad, empoderando, digamos, el autocuidado y una alimentación adecuada. Hay muchas patologías más, pero te digo, una de las más prevalentes y que tiene un impacto positivo cuando son bien controlados en la salud del riñón.
Claro. Y en esto que decís de la prevención o el cuidar la alimentación, ¿cuáles son los hábitos que podemos adquirir las personas para justamente intentar no llegar a alguna situación de enfermedad de los riñones?
Bueno, hablan de las reglas de oro, que yo creo que no solamente es para la salud renal, pero tiene un gran impacto, sino es para nuestro cuerpo, nuestro organismo en sí. Es sumamente importante la actividad física. El estar en movimiento activa nuestro metabolismo y acelera que se desechen los elementos tóxicos a través de la orina. Así que la actividad física es muy buena porque te mantiene en forma, secretas endorfinas, te ayuda a regular la presión arterial, te mantiene un peso saludable. Entonces, número uno, actividad física. Con que uno camine por lo menos 30 minutos por día es más que suficiente para todos, no solamente para los pacientes que padecen de enfermedades crónicas, sino para la población en general. Entonces hablamos de actividad física, hidratarse bien, hay que consumir agua y en lo posible más de 2 litros por día, de 2 a 3 litros por día. Y hay algunas patologías que uno hace mayor hincapié aún de que se hidraten bien, en el caso de las personas que tienen cálculos o litiasis renal, se tienen que hiperhidratar.
Ajá.
Pero a través de, al estar bien hidratado, nuestro riñón funciona mejor y ayuda a que depure más a través de la orina, ¿sí? Después es sumamente importante la alimentación. Una alimentación saludable es una alimentación que se basa, que tenga, uno consuma grandes cantidades de frutas, verduras, legumbres, carnes, en lo posible que sean magras.
Uh-huh.
También hay que tratar de evitar los alimentos procesados, porque generalmente los alimentos procesados tienen un alto contenido de sodio y de grasas saturadas. Así que tengo para mí herramientas fundamentales: ejercicio, hidratarse bien y dieta, pero para la población en general,
claro,
una dieta saludable. Después, otros tips que siempre insistimos es el adecuado control de la glucemia, sobre todo en la población diabética, el adecuado control de la presión arterial, porque cuando uno está hipertenso y no está bien controlado, uno de los órganos que más se afecta es el riñón. Entonces, lo que yo aconsejo es hacerse control de la presión arterial, y en las personas que ya son hipertensas, lo que se sugiere es que tienen que hacer una dieta sin sal.
Uh-huh.
Directamente, y que tengan controles frecuentes con el médico que los lleva, porque no siempre van a estar con la misma medicación. El tratamiento de la hipertensión es algo muy dinámico en el tiempo. O sea, viste que hay gente que dice, bueno, soy hipertenso, tomo una pastilla y listo, y no es tan así. Muchas veces uno necesita saber si esa medicación es suficiente para lograr el adecuado control. Dejar de fumar, por el cigarrillo, está visto que la población que además que sea hipertensa, diabética y fuma, triplica el riesgo de padecer eventos cardiovasculares, entre esos infartos, ACV, muertes súbitas. No solamente trae problemas el cigarrillo en la parte respiratoria,
claro,
sino en el árbol arterial. Entonces, lo que se aconseja para la población en general es dejar el hábito de fumar, que es muy dañino. La obesidad, es importante que uno mantenga pesos saludables, y no es por una cuestión de estética, sino
claro,
una cuestión de salud. La persona que es obesa es más propensa a ser diabética e hipertensa. Entonces, otra de las cosas que uno estimula, y volvemos a lo mismo, si vos practicas en forma regular unas caminatas, eso también te ayuda a regular tu peso, el peso corporal. Otra cosa que me parece sumamente importante, bueno, eso, disminuir el consumo de sal. En la Argentina hace más de 10 años que se creó una ley que inclusive regula en los alimentos, digamos, envasados, que se reguló para que tuvieran menos contenido de sodio. Porque el exceso de sodio va de la mano de que aumenta la retención de líquido, aumenta la presión arterial. Y lo recomendable por la OMS son 5 gramos de sodio al día. Y actualmente en la Argentina, cuando uno investiga, los argentinos consumimos 12 gramos de sodio por día.
Ah,
o sea,
no,
y también se ha comprobado que la persona que consume mayor cantidad de sodio es más propensa a ser hipertensa, diabética y tener eventos cardiovasculares. Entonces, fíjate, son cosas muy simples,
uh-huh,
del día a día, que si uno lo pone en práctica, impacta positivamente en la salud en general y sobre todo en la salud renal.
Claro. Y ante por ahí, ¿cuáles son los probables signos o aquellas pequeñas cositas que nos tienen que hacer llamado atención y decir, vamos a ir a hacernos un control?
Bueno, los signos, a ver, es muy importante, bueno, te digo, tener adecuado control de la presión arterial, por ejemplo, la aparición de orinas oscuras o espumosas, uh-huh, eso puede traducir que a lo mejor uno tenga pérdida de proteínas en la orina, o cuando son muy oscuras que tengan presencia de sangre, aunque sea en forma microscópica, que se llama microhematuria. Cualquiera de las dos situaciones, tener orinas muy espumosas, que significa eso, pérdida de proteínas por la orina, se está hablando que hay un proceso inflamatorio en el riñón que habrá que investigar. O por ejemplo que tengas edemas en facial, o que tengas las manos hinchadas, los pies hinchados, disminuir el volumen de diuresis. Bueno, también otra cosa que hay que estar atento, hay que evitar las infecciones, porque uno puede tener infecciones en el tracto urinario. Entonces, en el caso de que tuviera dolor lumbar, fiebre, orinas turbias, es importante, digamos, consultar. Pero Y tener en cuenta siempre, te digo, los grupos de riesgo. Hay poblaciones de riesgo que se sugiere que hagan controles más frecuentes con su médico de cabecera. Pero en general, como screening en general la población, es de buena práctica hacer controles rutinarios, por lo menos anuales, en las personas sanas, de con una simple muestra de sangre y una muestra de orina, uno puede detectar si nuestros riñones funcionan bien o mal. Si funcionan bien, esos valores estarán adecuados, y si salta en esos laboratorios o en esas pruebas que están alterados, va a servir para que uno investigue un poco más y llegue a la causa. Pero algo que me parece importante a destacar, que la enfermedad renal, hasta estadios muy avanzados, no da síntomas. Y no todos los pacientes que orinan igual, funciona bien el riñón, porque muchas veces uno sigue orinando, pero el riñón perdió la capacidad de filtrar. Entonces se van acumulando desechos tóxicos en tu organismo, y cuando llegan a niveles muy altos, son hasta letales, ¿sí? Entonces, en la enfermedad renal vos tenés varios estadios, 5 estadios. El estadio 5 sería el estadio final, que ya es una situación grave, que pueden desencadenar muchas patologías, y es lo que hace que tenga indicación del paciente que haga terapia de reemplazo, como que es la diálisis o el trasplante. Entonces, fíjate, tenés del blanco al negro. El negro sería el estadio 5, pero si uno tiene detección precoz, puede hacer muchas intervenciones, ya sea cual sea la causa, para evitar la progresión de la enfermedad renal, ¿sí? Vale. Así que te digo, es eso, muy importante, prevención. Y eso, por eso se creó que todos los segundos jueves del mes de marzo se recuerde o se conmemore el Día Mundial del Riñón, es con el espíritu de generar conciencia en la población, en las entidades públicas y en los propios médicos, de lo importante de la detección precoz para realizar intervenciones en esta patología.
Bueno, las personas que por ahí quieran sacarse dudas al respecto, consultar, sí, pueden acercarse acá al hospital, sacar
sí,
dudas.
Totalmente. Aparte, te comento, la enfermedad renal crónica, como tiene muchos estadios, pero también es patrimonio de lo que se llama atención primaria de la salud. De repente no hace falta que vos vayas al nefrólogo. Con que vos hagas un control con tu médico de cabecera, tu médico de familia, tu médico clínico, y sobre todo si hay antecedentes en la familia o tenés alguna patología, es de buena práctica hacer consultas para control, ¿sí?
Perfecto. Bueno, no sé si hay algo más que agregar. Creo que
bueno,
tenemos bastante
esto abrigo. Que... yo creo que lo más importante, no solamente en las patologías del riñón, sino en muchas enfermedades que son prevalentes, es eso, son estimular el autocuidado, aprender a ser moderado y tener buenos hábitos saludables. No solamente como adultos, sino tratar de inculcarles a nuestros niños desde pequeños que es de muy buena práctica ser deportista, o te digo, aunque sea caminata, sobra. Aprender a, digamos, a comer saludablemente y tratar de evitar en lo máximo los alimentos muy procesados o que son ricos en grasas, porque todo eso a la larga tiene su efecto nocivo, ¿no? Así que es eso, hablar de que esto no es un día, sino todos los días, tenemos que tratar de tener una vida saludable.
Claro. Bueno, muchas gracias, doctora.